¿Qué tan difícil puede ser armar una tienda de campaña?
No sé, pero debimos ver que no faltaran las piezas.
¿Usted dice?
Bueno, no quedó muy parecida al dibujo.
Es verdad, ahora solo resta rogar que no llueva ni sople viento ni...
¡Ay! Ya se cayó. Este episodio es una radiante cabra con pestañas postizas practicando coreografías sobre una tabla de surf. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 15ª, 16ª, 17ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Martes de primera vez. Ajá. Hoy para hacer planes, mochila y planificar a dónde, cuándo y cómo. Porque tocan las primeras vacaciones solos, sin familia, con amigos, lejos de la mirada adulta.
Ay, como se imaginarán, el destino es lo de menos, porque generalmente es con muy poca lana, cero pretensiones y muchas ansias de libertad.
Y claramente cierta irresponsabilidad e inconsciencia, con un poco de fantasía y expectativas que, en el mejor de los casos, se cumplirán, aunque de manera seguramente diferente a lo que imaginábamos.
Sí, completamente. Y comienzo yo. Primeras vacaciones sin ningún familiar, ningún adulto responsable en el entorno, ningún nada de eso.
Sí, sí. Yo tengo la mía, adelanto que fue muy frustrante, pero bueno.
Bueno, es que hay de todo en esas, en esas primeras veces. La mía
pero
fue
tuvo lo suyo, sí, vamos.
De mochilazo.
Oh, claro,
mochilazo, clásico. Cosa que hoy no haría ni loco absolutamente, pero básicamente porque, no porque fuéramos así aficionados a la vida silvestre, sino por economía. Así que todo lo que hace a esa primera vez de vacaciones, totalmente, entre comillas, solos, tiene mucho que ver con la economía de alguien so young, muy jóvenes, y esas cosas. Me fui con un cuate. Vio esos cuates que luego uno no ve nunca más en la vida, pero que cuando uno es adolescente o preadolescente, en determinado momento forma parte intensa de la vida cotidiana, porque o compañero de la escuela o alguna cosa, entonces estamos. Y luego uno le pierde el rastro y es más, desea que no vuelva a aparecer en su vida porque representa un pasado que ya y así. Pero con un cuate de la prepa, 16 años tendríamos promedio, no se ha pasado tanto tiempo, amigo.
Y de poder que a uno lo deje, lo mínimamente.
Sí, mínimamente. En realidad, nosotros en muchos casos nos sentimos más liberados de lo que nos liberan. Nosotros pensamos que estamos en una libertad absoluta y hay como un panóptico, un ojo y algo así que vigila. Pero más allá de todo eso, solos y planificando. Bien. Yo recuerdo que él estaba enamorado de una chava de rancho, una chava de provincia, una cuata de provincia, podríamos decir, y me dijo, ¿qué onda, jalas? Yo quiero ir. Y a mí me pareció una aventura maravillosa.
¿Cómo la conocía?
La conoció en un baile de no sé qué merga,
que fue a la
y que luego retornó, luego retornó al rancho ahí, quesero y dulcero.
Estamos hablando de épocas donde no había internet y esas cosas.
Desde luego, no había internet.
Entonces,
no
ahí la puede conocer por internet.
Por Tinder, alargué el radar de búsqueda es allá en el rancho arriba de la montaña. No. En este caso debe haber sido una cosa así, de esos intercambios, de esas cosas. La cuestión es que enamoradísimo en su momento con esos amores adolescentes. Y yo no sé, iba a decir a esas edades, pero me parece que igualmente hay mucha gente que a toda edad es capaz de subirse a un tren, hacer no sé cuántos miles de kilómetros para llegar a un lugar donde no sabemos si nos van a, cómo nos van a recibir.
Así que aquí no estamos hablando de una atracción turística ni de salidas. Era para ver a la chava.
Totalmente, por eso el destino todo pedorro, ¿no? Porque en realidad era así una cosa. Y a mí me pareció motivante y yo no tenía ninguna motivación amorosa ni nada de eso. Era lo motivante era emprender un viaje. Solos. Sin uy, qué aburrido cuando estamos con toda la familia. Esas edades donde todo con la familia es aburrido, pero sin la familia es todo divertido, aunque sea un bodrio. Como subirse un tren durante horas y horas y horas. A mí ya los trenes me gustan desde que nací, así que me parecía un plan fabuloso y genial. Era mucho más económico en aquel entonces. Yo no sé, imagino que en muchos casos todavía también, viajar en tren,
sí,
el tren era un medio...
Si existe
un medio,
la opción, claro,
si existe la opción, sí, era más económico, no eran trenes, ajá, turísticos, ni mucho menos,
sí, sí.
Que viajar inclusive en bus, claro, mucho, claro, más económicos.
Sí, sí, sí.
Así que hicimos cuentas y lo más económico también era, desde luego, carpa, así tienda de, ajá, campaña.
Claro.
Todo el pedo, ningún hotel, sí, ninguna nada, no, porque imagínese usted. La economía era, sí, bastante precaria. Así que mochilazo, tienda de campaña, las afueras del pueblo,
ajá,
porque es donde están, sí, generalmente, claro, ubicados, claro, los campings.
Ah, sí.
De una disque ciudad ojeta, polvorienta, valemadres, esas de la iglesia, o sea, el parquecito principal, sí, la plaza, sí, principal, la iglesia, la policía, el edificio municipal, la chingada. Me van a decir algunos,
nada más.
Ciudad de México, Guadalajara también es eso.
Sí,
sí, bueno, sí, bueno, pero esto es,
pero
eso.
Mucho más.
Y ahí ya, a partir de ahí empiezan las calles de tierra.
Claro, sí.
Empieza,
sí,
no hay más nada.
No.
Y bueno, digo, tampoco imaginen un pueblo mágico.
No, no, no.
Nada de, nada, mágico, nada, ni mergas. Mucha policía, recuerdo.
Ah, mire.
No sé por qué.
Ajá.
Tendría que ver el calendario del,
póngale,
año, la,
claro,
época, la chingada.
Sí, 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 sí.
Mucha policía. Y bueno, no, nada, nada más. Recuerdo que fue una aventura interesante, que estuvo chingón,
ajá,
en el recuerdo, en el tiempo.
Claro, claro, claro.
Sé que fuimos a un baile donde también el susodicho,
ah,
se encontró con esta chava.
Ah, bien, bien.
No sé cómo le fue, porque en realidad luego, o sea, yo en un momento tenía miedo de que me bote de la carpa.
Claro,
y diga, mira, me,
sí,
voy a ir con la chava, no,
huevo,
sé.
Huevo.
Digo, no hay mucho margen, no,
no
es que estamos en un hotel, me voy al lobby del hotel, duermo, no. O sea, mucho margen no había, encerrarme,
sí,
en esa especie de...
De tienda de campaña, de club.
De gusano, sí, 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 de la... De la,
ah, sí, sí, para dormir.
Claro, la bolsa de dormir, así.
Sí, sí.
Pero no, afortunadamente eso no pasó, o no recuerdo que haya pasado. Recuerdo que el clima era bastante hostil, que,
sí,
había mucho calor,
sí,
y que,
claro,
regresamos. El tren era una especie de... Imaginen un bus guajolotero,
sí,
pero en tren.
Claro,
o sea, recuerdo gente con gallinas, con cabritos, con cosas para ir, ¿no? Lógicamente.
Sí, sí, claro.
Así que, bueno.
Interurbanos.
Interurbanos, total,
claro,
pero,
claro,
muy interurbanos.
Sí,
o sea,
sí,
como que urbano, ¿qué? Fierro, pariente, a la verga. Y lo recuerdo con cariño.
Ajá.
Recuerdo que si busco por ahí bien, debe haber dos, tres fotos de esa vivencia. Época de cámara de fotos,
claro,
y todo el,
claro,
pedo,
claro,
con rollo.
Claro.
Digo, ahora también hay cámaras,
sí,
de fotos,
sí,
pero digo, con rollo,
con
a revelar
rollo,
y,
claro,
todo el pedo.
Claro.
12 fotografías, ajá, y de las cuales salieron 6 o cosas así. Pero esa fue, por lo menos, que tenga memoria, la primera vez así de vacaciones, entre comillas.
Así, solo, solo.
Sin,
o sea,
vigilancia,
sin,
de,
exacto,
mayores.
Qué chingón,
digamos,
qué chingón,
¿sí? Y la,
sí,
suya.
Sí. La mía fue muy psicodélica, digamos.
Espere, espere, psicodélica.
16, no, no, no.
Hablamos de drogas.
No,
sí,
no,
de estas,
no,
cosas.
No,
ah,
no,
bien.
Qué sé yo, no.
Sí, no, sí.
No, 16 años.
16,
sí,
años, no, totalmente.
También es importante aclarar que no existía internet y menos, menos celulares. O sea,
eso cambia totalmente
todo,
la ecuación, ¿no? Porque, o sea, todo lo que podamos narrar con internet o telefonía celular, dices, ah,
y
qué
esto,
pendejada.
Esto, por ejemplo, no hubiese sucedido.
Claro.
Un grupo de 5 amigos me invitaron a ir un fin de semana largo a,
ajá,
la casa que tenían sus padres en el mar, con los padres y todo. O sea,
sí,
iban a ir todos para allá, invitaron un chingo de amigos y, ajá, dijeron, bueno, vamos todos.
Uh-huh.
Salían esa misma tarde, porque no era un grupo de amigos de esos que veía todo el tiempo. Era un grupo de amigos, vio que uno de esas edades tiene.
Sí, lo que le dije, lo circunstancial, los grupos de amigos de la esquina,
exacto,
los grupos de amigos del barrio,
sí,
los,
sí,
grupos de amigos de no,
ajá,
sé qué, de otra parte, sí.
Bueno, yo les dije que justo no podía ir porque esa misma noche tenía una fiesta en la noche.
Uh-huh.
Entonces,
uh-huh,
le dije, ah, no, qué mala suerte, bueno, ahí se ven, ya. Al llegar a casa me entero que la fiesta se había suspendido.
La agenda de los morritos es muy graciosa porque te quieres ir de vacaciones y uno como que no quiere dar frente a las amistades,
ajá,
la idea de jamás va a confesar, tengo que pedirle permiso a mis padres. Entonces uno se mueve,
sí,
con,
sí,
cierta,
sí,
autonomía. Como,
claro,
diciendo, bueno, voy a... no, lo que pasa... ¿Quieres ir de vacaciones? No, es que tengo una fiesta. ¿Qué
no,
tiene
pero
que
qué
ver?
Neta tenía.
Increíble.
Es que esa misma noche y ellos,
claro,
ellos se iban ahí a la tarde.
Ajá.
O sea, era cuestión de llamar y decir, ah, me invitaron a ir, nos vamos ahorita.
Claro.
O, no, entonces,
ajá,
dije, no, no, tengo una fiesta, así que, pero llegué a casa y me enteré que la fiesta se había suspendido.
Puta madre.
Así que le comenté a mis padres que me habían invitado a la costa,
uh-huh,
ellos me dieron el permiso para ir, y era muy noche, así que me llevaron hasta la terminal de buses. Ajá. Había que comprar el pasaje ahí, se consiguió un pasaje como para las 4 de la madrugada.
A la verga.
Me esperaron ahí hasta que se fuera el bus. Ajá. Me dieron dinero con la recomendación de no lo gastes, pero no puedes viajar solo sin dinero porque, o sea, claro, ellos conocían a la familia esta que
vino. Pero, porque hasta aquí me dio la impresión que sus padres se querían deshacer de usted. Parece. Porque lo subieron un mes. Sí, vete así. Parece, con el bus, ¿no? A donde queda. Sí. Vuelve cuando regresa, cuando quiera.
A huevo.
O algo así. Bueno,
bien. Y me subieron al bus.
Ajá.
5 horas de viaje. Mi primer viaje completamente solo.
¿Y 5 horas?
Totalmente solo. Wow. Sí que sí. Noche. Ya estaba interesante. Uh-huh. Ya estaba muy interesante. Yo estaba muy emocionado. Bueno, la casa estaba en la costa, en la playa, estaba cerca de la playa, pero no era un lugar turístico.
Ajá.
O sea, y tampoco era verano.
Todo mal.
¿Entiendes? O sea.
O sea, y tampoco era Costa Rica, como decir, no, bueno, temperatura ideal todo el año.
No,
o sea,
para nada, estaba fresco.
Esos lugares que fresco. Cuando hace frío, sí, cuando hace calor, fresco, hace calor, claro. A huevo.
Le pedí al chofer del bus que cuando estuviésemos por ese pueblo, uh-huh, se detenga y así me podía bajar.
Claro, claro.
Se detuvo y me bajé.
Muy bien, ¿no? Muy bien.
Recuerdo que hacía bastante frío. Había poca gente, era muy temprano porque serían como las 8 de la mañana. Había poca gente en las calles. Caminé hasta la casa siguiendo las indicaciones que recordaba, porque tampoco tenía la casa perfecta donde estaba. Ahí, fue una de las primeras mentiras que dije, claro, que tenía la dirección, pero no.
¿Ven por qué los padres a veces no confían en los morritos y las morritas? Dicen, sí, no te preocupes, ya soy grande, sí, pero estás bien pendejín todavía.
La casa estaba cerrada.
Ajá.
No había nadie. Estaba seguro que era esa casa por las descripciones que tenía y no. Aparte, no había muchas casas en el pueblo.
Bueno, entonces usted no fue con una dirección, sino con una descripción. Tipo, la casa del techito.
3 cuadras,
así de...
una para no el más. Costado.
Claro, si hay poca urbanización.
Sí, era sencillo ubicarla, una casa de... Con esto, no recuerdo qué habían dicho.
Una casa con 3 pinos. Claro, póngale, sí,
ya,
sí.
¿No? Entonces, bueno, pero la cuestión es que ahí no había nadie. Pregunté en una casa de al lado que sí había luz, uh-huh, y me dijeron que no había llegado nadie ayer, uh-huh, porque ellos tenían que llegar ayer.
Ajá.
Y dije, chale. Bueno, claro. Tuve que buscar un teléfono de esos que había en esas épocas, público, para llamar. Llamé a lo de mi amigo y me dice que por un problema familiar nadie había viajado.
Órale.
Y que como yo dije que no iba a ir, tampoco se preocuparon en llamarme para avisar.
Obviamente, y estaba bien,
no, o sea, podía, sí, decir, si no, ay, hijos de la chingada,
claro,
no me avisaron.
No había quien,
bueno,
recriminar.
Busqué un hotel, el hotel más barato que encontré.
Ajá.
Tampoco había mucha elección, pero no había nada muy caro tampoco, porque era un pueblo así. Así que era como una hostería con 3 habitaciones.
Pero es para una película, o sea, a partir de ese momento puede darse una
todo
película...
Mal.
Pero una película de cualquier,
sí,
cosa, o una
huevo.
Película de terror,
sí,
o una comedia adolescente,
ajá,
o una no sé qué, o sí, un drama existencial.
Ajá. Las primeras horas del día fueron fantásticas, me parecía todo sensacional, todo novedoso.
Y la soledad y desenvolverse.
Pero con el pasar el tiempo empecé a sentir esa soledad.
¿Entiendes? Se volvió en contra.
Y no estaba chido
lo
para
de
nada.
No estar, claro, era demasiado, sí, era un extremo.
Al día siguiente la necesidad de hablar ya era desesperante.
Ah, sí.
O sea,
sí,
todo un día sin hablar, más que lo que pude hablar por teléfono. Llamé a otro amigo, a una amiga, pero luego ya no podía estar todo el día hablando por teléfono.
Platícame de algo.
Así que la necesidad era terrible. Ajá. Entraba a los pocos tiendas que había abiertos, almacenes, para hablar, nada,
claro,
más.
Claro, sí. Y ya preguntaste por esto, morro, ya te dije el precio, vete de aquí, salo, llamo a seguridad.
Claro,
a
porque tampoco me podía sentar en la plaza a hablar con los...
No, igual
la
imagino
gente,
que,
o sea,
la gente de esos negocios, de esas tiendas, esos, sí, también tienen ganas de platicar, ¿no? Más de vender debe tener ganas porque, sí, bueno, al poco circulación,
ajá,
y así.
Con una estética algo, sí, de Cure,
ajá,
así que... Y
esos
y
tiempos.
Siempre, claro, así, uh-huh, chaparrito y aparentando, uh-huh, quizás más joven de lo que era en realidad.
Más morrito.
Se vería como, sí, más morrito, se vería así como un tanto extraña mi figura,
claro,
en el pueblo.
Ah, un pinche duende del bosque.
Recuerdo que tenía un Walkman con un cassette con unas grabaciones de The Cure, de Bauhaus, de Joy Division, de Depeche. Y el otro cassette que tenía era The Wall de Pink Floyd. Eso era lo único que tenía. Uh-huh. Y lo único que hice esos 3 días fue estar en el muelle, uh-huh, en la playa, con, uh-huh, frío.
Ajá, claro.
escuchando esa música, viendo atardecer, amanecer, un algo depresivo.
No era una música muy
edificante. Como para pensar mucho. Aparte que tenía el pasaje de regreso, entonces...
No lo podía adelantar ni nada de eso. Así que, bueno, fue como una introspección en un camino iniciático, en las primeras vacaciones. En este caso, para el señor Lagartija, no solo sin la rigidez de la mirada de los mayores, sino sin amigos, sin nadie, prácticamente sin pueblo, prácticamente
tampoco,
sin nada.
En el pueblo tampoco había como para decir, un antro o lo que sea, bar.
Igual menor de edad, así que el bar tampoco era. No estaba en la mente andar pisteando a lo perro.
Uno imagina, póngale el de la hostería, que me acuerdo que era una señora.
Sí.
¿Qué pensaría? Sí. O sea, me veía salir.
No, ha venido un niño aquí que se está. Dice, llaman a la policía, no, y la gente estaba como más relajada a lo mejor, ¿no?
Yo recuerdo que llamé por teléfono de ahí a mi casa para decir, estoy en esta hostería.
Claro.
Supongo que eso habrá dado cierta seguridad, pero a veces es extraño.
Uno se sentía súper mayor en realidad, ante la mirada ajena era como, ¿qué pedo con este pequeño Robert Smith en el muelle solo, escuchando con un Walkman en este atardecer brumoso y frío? Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado porque en su conferencia de espacio cósmico es el Capitán Roger Vinilo.
Sé, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, Capitán Vinilo, la suya, su anécdota del primer viaje a... todo el equipo de básquetbol. Bueno, hay que aclarar.
Es un clásico, huevo.
No sé si clásico o no clásico, pero es un clásico de los que hacen deportes.
Pero de deportes,
el Capitán Vinilo es era un gran aficionado al básquetbol y jugó desde muy, muy infante. Ajá. Así que imaginamos que ya desde la niñez prácticamente en esos viajes.
Sí, claro. Ahí sí viajan. Sí. Bueno, sí, con,
recuerda,
con el profesor, a partir, con los entrenadores.
Sí, hay mirada de mayores.
Pero se está un poco más.
Pero está como un viaje de egresados permanente, ¿no? Un hotel muy pedorro, que tampoco era.
No hay mucho valor para
el Real Madrid o el Bolonia, no sé, de básquetbol. ¿Cuáles son los chidos en básquetbol? No era el NBA, ni mucho menos. Pero sí hay anécdotas, imagino. Esos comedores. En los hoteles, por más pedorros que diga, con todo el equipo, todos los amigos.
Viajes egresados permanentes.
Y hay anécdotas. Qué chingón. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
La Muda con amigas. A la playa, todas diosas empoderadas, lomo plateado, tanga dorada. Rentaron un lugar.
Esos lugares, güey, no manches.
Entre 10.
Sí,
10 chavas, de más o menos, ¿qué edad estamos hablando?
Ajá.
17. Como una especie de agencia de decanes liberada.
¿No? Ajá.
Unas se enfermaron, otras se pelearon. Bueno, imagino, las peleas. Y cuanto más seamos, más posibilidad de pelea hay, ¿no? Nadie quería cocinar, claramente.
Obvio,
y no, ¿quién cocina para 10? No, desorden total. Es como la habitación de un adolescente, pero multiplicada por 10 y en un lugar donde nadie te va a decir, hay que organizar. Me parece un caos. La limpieza del baño.
No.
Me imagino. ¿Y cuántos días fueron más o menos? Una semana. Yo imagino.
Perfecto
el primer día. Ya a partir del segundo día, el caos es total. Sí, lo estoy imaginando. Totalmente, Muda.
Sí que sí. Estoy recordando también, disculpen, la primera vez de vacaciones solos, nosotros dos. Un grupo de amigos, verano. Ahorita sí, verano. No, y también playa.
Ajá.
Y un grupo de amigos diciendo que había un chingo de banda durmiendo en la playa.
Sí.
Que se podía hacer perfectamente, no se gastaba dinero, nada. Sí. Vamos,
pueden dormir
vamos.
En la playa, ahí hay un bosquecito donde te cubres de todo y se puede dormir en la playa.
Estamos todos durmiendo en la playa,
todos.
Recuerdo. Un grupo grande de amigos.
Esos malditos nos engañaron.
Vamos.
Sí.
Llegamos. Todo chingón, el primer día, llegada la noche, vamos a para la playa. No, yo estoy en la casa de mis padres, yo en lo de mis tíos, yo en lo de un amigo, yo en lo de... Sí. Nadie dormía en la playa.
Todos tenían un techo a donde ir a parar. Nadie y además nos motivaban, nos decían, no, pero en el bosque se duerme. Nosotros, inocentes, cero vida silvestre a la verga, chavos de ciudad, porque eso cualquiera que resida en el campo, que resida en lugares, que haya tenido la más mínima pinche experiencia en vida al aire libre, sabe que estamos hablando de absolutamente sin nada, ¿eh?
Nada,
sin,
no sin tienda de campaña.
No tienda de campaña, o sea, nada más unas chamarras.
Ajá.
Y un bolso, una mochila con la que habíamos viajado.
Nada más.
Porque no necesita nada más el adolescente para emprender una gira alrededor del mundo. Esto lo sabía, pero hasta el Che Guevara cuando se subió a la motocicleta y empezó su viaje iniciático por toda Latinoamérica. Pero nosotros inocentes no.
No.
Y nosotros dijimos, bueno, vamos a ser muchos.
Claro.
Así que va a ser una especie de, no sé, de última la película Viven. ¿Vieron esa? De los rugbyers uruguayos, digo, vamos a hacer un chingo, nos vamos a defender entre todos. No, nada más el señor Lagartija, ¿quién les habla?
Nadie.
Empezó a bajar la temperatura de una
cabronamente
manera que
y
yo,
mucho aire, mucho viento.
Al día de hoy le sigo insistiendo a quien lo quiera escuchar que nunca pasé tanto frío en toda mi vida. Luego me dicen, no, que la nieve, que esto, que lo otro, que no,
no.
Vergas.
Sí.
El frío que pasé esa noche
mucho
fue
aire,
tal
aparte,
que en determinado momento
arena.
Volaba arena, volaban restos de pino, porque era un pinar, o sea, un lugar fresco, pero fresco como para mantener un vino a la temperatura ideal para ser bebido.
Sí.
La cuestión es que en determinado momento él se escucha, porque además se escuchaban los...
Claro.
Ruidos de animalitos y todo así, pinche cosas, desde un puma, un jaguar, hasta una ardilla. Así que, bueno, tranquilones, habrán pasado 10 minutos en los que internamente odiamos a nuestros amigos que nos habían traicionado de tal manera que nos habían vendido la mitad del conejo.
Ajá.
Habían dicho, no, ahí se duerme la vida natural.
Sí que sí.
Pescamos un pez, lo comemos, matamos un jabalí, un cerdo salvaje y nos alimentamos. Lleven por si acaso una latita de atún, nada más, no se necesita más, y una cantimplora con agua. Tomamos agua del río, no sé qué. Bueno, todo mentira. Todos estaban súper ubicados en habitaciones fabulosas con edredones maravillosos tejidos y nosotros muriendo de frío, odiándolos. Y a los 5 minutos que estamos ahí, yo estaba hecho bolita en posición fetal tratando de decir que amanezca, hijo de la verga. Debían ser las 8 de la noche.
Póngale.
Y yo estaba, ya que amanezca, que amanezca. Y el lagarto me dice, pirata.
Yo decía, este hijo de la chingada se durmió.
Y ahora estoy más solo que nunca, claro.
¿Cómo puede haberse dormido? Che. Que no se movía.
No, no me movía porque estaba tratando de... Estaba hibernando, güey.
Claro, claro, claro.
Yo estaba hibernando, estaba bajando mis latidos, todo para tratar de sobrevivir.
Huevo,
y escucho que el lagarto dice, pirata, güey, ¿estás dormido? Yo le digo... ¡No! ¡Vámonos de aquí! Y nos fuimos.
Lo peor es que ese sí era un lugar turístico y todo era carísimo.
Sí, terminamos durmiendo en la terminal de buses.
Sí que sí.
Como homeless, porque dijimos, bueno, el homeless sabe.
Y
el homeless
chingada,
duerme en un lugar donde mínimamente hay un techo, algo, o algo emane mínimo calor, así que terminamos, de la chingada, obviamente.
Sí,
pero bueno, esas no fueron las primeras.
No, no.
O sea que los pendejos tenían experiencias de igual... Pero bueno, fue traición, de los amigos. Amigos,
sí,
porque vio cómo son.
Feo,
amigos que por otra parte ya no cultivamos más, porque una vez que te traicionan imagínate, te dejan en la calle, es el famoso me dejaron tirado.
Es así que
nos dejaron tirado. En fin, y tenemos, damas y caballeros, al técnico a cargo de este viaje, usted es al Mico.
Venga, Mico, este.
El Mico que tiene siempre con la familia.
Ah, mire.
A que tenían una casa en las afueras que habían heredado. Una finca, Mico.
Ah, qué bien.
Ah, no, una casita. ¿Cómo es una casita?
Ajá.
Pescaban. Y con amigos nunca se fue de mochilazo, de algo. Ah, nunca tuvo vacaciones solo.
Ah, chale.
No conoce el mar, Mico. No conoce la nieve.
Vuelva.
Regrese. Ah, pero la selva.
La selva.
Y la selva como la palma de la mano. Claro, palmípedo.
Claro, totalmente.
Claro. ¡Ah, huevo! Tomamos lo realmente necesario de lo mucho que tenemos y nos damos cuenta que con ese puñado de cosas no se alcanza para ser felices sin pedir permiso. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, llega el Homero.
¿Cómo está, Homero?
Bien, acá con un fernet, igual soy más cervecero, ustedes ya me conocen, pero vengo con la historia que siempre quise contarles y nunca les conté.
Sí.
La historia de Don Pepe.
Don Pepe.
Sí, Don Pepe. Don Pepe es una persona humilde, de alma, sencillo.
Ajá.
A más no poder, una persona así,
sí,
persona que anda con su mini libretita y su mini lapicito en el bolsillo de la camisa. Y anota todo, almacenero de barrio de toda la vida, como tiene una tienda de abarrotes, una miscelánea,
ajá,
podríamos decir.
Claro.
Y yo me estoy imaginando, por ejemplo, un personaje, yo no sé si todos han cultivado a Mafalda en algún momento, pero Manolito, ¿no? Manolito era así del grupo, era el almacenero, el que andaba con. De hecho, andaba con un lapicillo en la oreja, ¿no? Así metido para tomar nota y todo eso, y llevaba muy bien la contabilidad y todo, gente humilde, sencilla, tranquilona. Bueno, con el tiempo se convirtió en un supermercado de barrio.
Mire,
fue ampliando el panorama,
matelache.
Fue agregando un matelache, totalmente, inclusive más grande, porque quien no conozca Matelache, supongo que lo conoce todo el mundo. Ah, no lo conoce nadie, pero ahora,
ahora sí.
Bueno, es como una tienda de abarrotes,
claro.
Pero que a la vez le levantaba para las apuestas
también,
de lotería.
Y lo sacaba de apuros de muchas cosas.
Y podía comprar un termo con el logo de En caso de que el mundo se desintegre. Tenía de todo. Eso, esas tiendas que tienen absolutamente de todo. En este caso, ya se fue ampliando Don Pepe y se había convertido en Supermercados Don Pepe.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, encaso@canaltrans.com. Repito, encaso@canaltrans.com. Es natural que desees que a tu jefe le explote el culo en medio de la reunión de directorio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Bienvenidos a Supermercados Don Pepe. Las ofertas del día son las siguientes. Chícharos a 2x1. Enjuague 20x30. Y así sucesivamente.
20x30.
Un éxito absoluto.
Es un ofertón.
Yo dije 20x30. O sea, sí, porque tenía de todo. Le hacía al minorista, al mayorista. Bueno,
vamos,
la cuestión es que yo, ustedes saben, trabajo en un estudio contable, ¿no? Entonces, aquí que Don Pepe pasó de ser el humilde y sencillo almacenero, tienda de abarrotes del barrio, al gran contribuyente, a tener super ingresos.
Super chat.
Sí,
que
sí. Como nuestro querido ente regulador AFIP en Argentina, el fisco, el SAT en México, digo, para que imaginen, no perdona absolutamente a nadie.
Ajá.
Don Pepe se convirtió en categoría gran contribuyente. Bueno, esto hizo que Don Pepe tuviera que comprar una caja registradora de última generación, las máquinas que usan para facturar.
Claro.
Bueno, como no sabía ni cómo prender la máquina, nos avisan que pasaría por el estudio contable para que le enseñemos a usarla. Lo básico, bueno, lo menos, yo lo espero a Don Pepe con el manual de la máquina registradora de la marca precisa,
bien.
Dos, un cuadro guía impreso en 4x4 hojas A4 pegado con una cinta, todo un mapeo. No, porque yo dije aquí con Don Pepe y el hijo va a venir, le tengo que explicar todo el pedo. Un video tutorial que había bajado de YouTube donde explicaba la empresa justamente máquina registradora.
Todas sus funciones.
En ruso explicaba todas sus funciones y yo lo traduje como pude. Así que tenía todo listo, todo preparado.
Bien.
Ya me había tomado unos mates energizantes, estaba preparado. Y llega Don Pepe con su hijo. Se ponen en mi espalda, de frente al monitor, mirando hacia la calle.
Claro.
Bueno, mi visión da a la calle y a la esquina de la cuadra donde está el estudio contable. Al mismo tiempo que yo voy a poner play en el video de YouTube, ¡Pum! Putazo en la esquina.
Chale.
Tremendo. Una camioneta pasa en rojo con el semáforo y le toca la cola a una moto que pasaba, quedando la moto acelerando en el piso. Dando chispazos y chispazos, el motociclista tirado en medio de la calle agarrándose la pierna, la doña de la camioneta bajándose a los gritos, entrando en pánico absoluto, y a todo esto yo como pendejo diciéndole: aquí lo que tienen es que apretar, presionar este botón cuando terminan de hacer la cuenta general. Esto les va a dar un... Pero
no, no hay forma.
Homero no puede competir con eso.
No, no hay forma.
Homero, ¿por qué no pausó? Tan apurado estaba.
Sí.
No, pues yo soy un trabajador, claro, que a mí me dicen tenés que hacer esto y yo lo hago.
Cumple los horarios.
Claro. Fuera del horario de trabajo, lo que quiera.
Claro.
Dentro del horario de trabajo se respeta.
Totalmente.
Entonces yo le decía, y aquí esta palanquita
queda.
En caso de querer resetearla.
No, ni idea, no estamos escuchando.
Claro, exactamente. Eso era lo que yo sentía. Yo seguía con todo el instructivo. No solo no me dieron pelota en todo eso, sino que cogoteaban por encima mío para ver y haber mirado el accidente. Sino que me lo dijeron. Me dijeron, bueno, gracias, Homerito. Y se fueron descaradamente hasta la esquina a sacar fotos. De todo lo que le pudo llamar la atención.
Claro.
La señora entrando en pánico, el motociclista, los dos estaban ahí. Y yo con todo lo que había preparado, haciendo un pequeño rollito y metiéndome todo bien en el orto, porque no me dieron bola. Pero bueno,
pero ya van a regresar, no se lo metan
en algún momento. No, yo lo voy a dejar acá todo armado. Vino mi jefe, me dijo, Homero, hay que desarmar todo este espectáculo que hiciste. Pantalla gigante, todo desplegado. Y yo creo que van a volver en algún momento, jefe, porque todo esto, para mí, no entendieron nada, o sea, no les llegué. Lo único, les llegué a explicar, bueno, esto es lo que hay que hacer, y se escuchó el putazo en la esquina, el desmadre y el caos total. Bueno, pero, en fin, amigos, un abrazo, dice Homero, de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, en la historia de Don Pepe, un gran contribuyente. Señoras y señores, ya con ustedes el Mr. Vale Madre.
¿Cómo está, Mr.?
Lagarto, pirata, soy yo, el Mr. Vale Madre.
¿Qué dice?
Hace muchos años, en una década rara, llamada Los 90, me pasó algo muy peculiar en la estación, en una estación de metro del entonces extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Bueno, pasaba yo por los torniquetes para entrar a las instalaciones cuando de repente veo llegando el tren a la estación. Así que por la hora y el día había poquitísima gente y los convoyes iban medio vacíos. También así que, bueno, para poder subir a ese tren, comienzo a correr hacia él cuando en eso suena el famoso tut, ¿no? Que indica que están por cerrarse las puertas, que ya no tienes casi tiempo, y pues corro más rápido para alcanzar a entrar. En ese momento, una pareja de personas invidentes, una pareja de ciegos, se estaban pasando de un vagón a otro, justamente por la puerta a la que estaba apuntando yo para entrar. Bien, esta pareja de ciegos era una señora y un señor que se dedicaban a cantar en el metro, y estas personas por lo general van de vagón en vagón, y en ese momento, como les decía, estaban cambiando al que estaba yo corriendo para entrar.
Sí.
Para no arrollarlos, bueno, bajé la velocidad, casi que me frené en seco y entré apenas justo detrás de ellos mientras las puertas se cerraban. En eso, de reojo, y como si tuviera el sentido arácnido, veo venir el bastón blanco del señor invidente hacia mi cara. Así. Bueno, la
Matrix.
Cuestión. Sí, Matrix, totalmente. Yo agachándome por acto reflejo, evito el golpe. ¡Chac! Y que se fue a estrellar con uno de los tubos que están ahí en el metro para sujetarse, ¿no? Sonó el
¡cling! Sí.
Bueno, y yo, todo sacado de onda, me siento en un asiento que estaba ahí vacío, hasta atrás, en ese vagón, aún sin saber bien qué había pasado, qué onda. Mientras ellos comenzaban a caminar hacia adelante de ese mismo vagón, fue cuando escuché al señor invidente que comenzó a decir en voz alta y fuerte: señores pasajeros, esta persona que entró detrás de nosotros nos ha venido siguiendo y nos quiere quitar nuestro dinero.
¡No mames!
¡Nos quiere quitar nuestro dinero! Bueno, la cuestión es que mientras él seguía lanzando maldiciones, tipo canalla, eres un bellaco, un cansino y un gandul supino. Bueno, en realidad decía otras cosas muy feas, muy antisonantes, pero me gusta pensar que el señor tenía más clase.
Claro.
La cuestión es que imaginen mi cara de no sé de qué putas madres están hablando estos dones. Yo dije, ahora se me viene la horda salvaje.
No,
la gente empieza, los pocos que estaban ahí en el vagón, prenden sus antorchas y me linchan aquí automáticamente. Yo miré con una mezcla de sorpresa y miedo de que me fueran a linchar por un crimen que yo no había cometido realmente. Bueno, una chica que estaba en el asiento del otro lado del pasillo voltea a verme, los demás pasajeros cercanos también voltearon hacia mí y yo solo pude decir, yo acabo de subirme, yo no fui, dilo tuyo, chico, yo no fui, no, sí, levantando los hombros, como diciendo, qué pedo. La chica del otro lado del pasillo solo sonrió y dijo, bueno, ellos ya dijeron que eres tú. Y las demás personas que supongo que vieron que llegué corriendo desde otra dirección de la que venían los cieguitos, bueno, venían también, hicieron una sonrisa como, no pasa nada, tranquilízate, nosotros no actuaremos como una horda ni te vamos a linchar en este caso porque sabemos que estás del lado de la justicia. Bueno, la cuestión es que mientras los videntes seguían caminando, poniendo en sus bocinas la música de una canción mientras ellos cantaban y la adrenalina comenzaba a desaparecer en mí.
Sí.
Yo dije, ¡ay, la verga! Y todo esto muy bizarro, muy extraño, porque se escuchaba de fondo, no sé, una canción de Rocío Dúrcal, ¿no? Y
yo...
de mocedades y el metro y el ambiente chilango y toda una situación tensa. Dice que por ahí el ciego no ve, pero bien que inventa. Afortunadamente, ¿es eso verdad, parche? Mire si era el parche. Bueno, ahora está en el Estado de México,
claro,
pero
sí,
a lo mejor se lo topó, bueno, le hubiera dicho, soy desintegrado, güey. No, afortunadamente en esa además no anda cantando por ahí, anda haciendo masajes el parche. Afortunadamente en esta ocasión no hubo.
Quizás sintió que los venían siguiendo y
a
justo
huevo,
después salió esa situación.
Seguramente. A lo mejor usted entró en lugar de otro que,
claro,
que sí venía con esas intenciones.
A
o a lo mejor simplemente le toca. Hijo de tu pinche madre encima de ciego paranoico, le dice.
Sí que sí. Oye,
puede
estás
pasar
en Ciudad de México.
No, estás en Ciudad de México, cabrón,
bueno,
claro.
En el DF.
Claro. Sí, sí, sí.
Nada,
sí,
hay un chingo de gente que se atropella en el metro.
Obvio. O sea. Pero a la vez también hay un chingo de gente que roba en el metro. Entonces
sí,
el ciego
debía estar
diciendo, yo ante todo me cubro. Cualquier cosa, línchenlo a él.
Sí.
A la verga, ¿no? Pero por suerte no pasó a mayores. Chido. Así que afortunadamente en esta ocasión no hubo linchamiento en mi contra. Y sí, un abrazo para la nave. Ay, es lo que hay. Así que los voy a abrazar. Se les quiere mucho, un abrazo grande para el querido, iba a decir parche neurótico, al que le mandamos un abrazo,
sí,
desde
también,
luego,
claro,
nuestro querido parche neurótico, y un abrazo para el Mister Vale Madres, en aquellos 90 extraños, en aquella Ciudad de México, a otrora DF extraña, y en aquel metro, que sigue siendo un lugar realmente muy extraño. Damas y caballeros, llega desde Ensenada, Baja California, el Blog de Notas.
¿Cómo está, Blog de Notas?
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Cuento, cuando yo era niño vivía con mi mamá en un pueblito llamado Charco de Pantoja.
Y ahí también estaba Campanita.
No mames, en Guanajuato.
Wow.
Y estaba Campanita. Yo no conozco Charco de Pantoja.
Ajá.
Me suena a la Pantoja, la cantante, la cantante española, ¿verdad?
¿Es por ella?
Es por ella que le pusieron así, es un charco que hizo la Pantoja alguna vez que estuvo en Guanajuato.
Milagro.
No sé, se le cayó un jugo de algo.
Póngale.
O algo. Bueno, Charco de Pantoja, mire usted, un pueblito llamado Charco de Pantoja en Guanajuato. Ahí no sé si nació, pero vivía el Blog de Notas con su jefa antes de estar en Ensenada como está ahora.
Pero ahora está con Campanita.
Sí, porque Campanita no sé si no nació en Charco de Pantoja así. Bueno, perfectamente. Lo único que nos falta es que Campanita sea de Guanajuato, porque ahí sí le vale verga todo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, tenemos a Campanita y al Blog de Notas de Ensenada y nosotros que ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos por el Guti de Tarija, Bolivia, por el restaurador, ambos de cumpleaños, felicidades, y queremos pastel, chicos. Brindamos por el Lore Dramador, por la princesa intergaláctica, por el Muleta, por el Cronos, por Linda Celeste, por Abel Lunático, por el Nablac García, por el Mister Vale Madre, por el Dragón Senpai, por Chris Dalí, por la Amiga Veneno, por la
Trica.
Yes. así nos despedimos. Porque aprovecho para que vean sus monitores por la FO, por Ride, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando exactamente el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo reaccionando atómicamente.
Órale.
Sí, completamente destructiva, güey.
Órale.
Amenazando a la raza humana. Así,
órale.
como un arma nuclear.
Ah, no mames, güey. Pero justo al día de hoy, hoy es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares a la Verga.
Ah, entonces no.
Sí, así que si usted tiene un arma nuclear en el closet o en el cajón de
póngale,
la mesada de la cocina,
póngale,
elimínela.
Sí.
Bueno,
¿cómo?
Esto en realidad es claro porque es un no, pedo. ¿Cómo se elimina una? Yo espero que la gente que tenga armas nucleares sepa cómo eliminar un arma nuclear.
¿No?
Porque ya pasó una vez en Estados Unidos y dijo, ah, sí, yo la elimino, se la lanzo a Hiroshima y Nagasaki. No, no mamen.
No,
bueno,
no manches,
esto en realidad es para alarmar o alertar a los países que las tienen del peligro que su proliferación significa. Y ellos lo saben, ¿no?
Sí.
Bueno, y un llamado también para que si las eliminamos todas, viviremos quizás en más armonía.
Ajá, sí,
pero no es garantía.
No, es que
o sea,
no creo que
puede haber pedos con otras cosas. No las vamos a eliminar.
No.
Por otro lado, el país que más armas nucleares tiene en el mundo, hablamos de los Estados Unidos de Norteamérica, hoy es el Día del Buen Vecino.
Ah, mire qué bien.
Sí, para fomentar la convivencia en sociedad y ser buena onda con el prójimo.
Claro, claro.
Y no andar entre vecinos, andar aventándose armas nucleares como mínimo.
Claro, sí,
o bueno, o aventarle el bote de basura en el jardín ajeno, esas cosas.
No.
El buen vecino en los Estados Unidos,
sí,
así que hoy
sí.
Si usted vive, es residente de los Estados Unidos, y más allá también, ¿por qué no fomentarlo en todo el mundo?
Sí.
Salude a su vecino, ¿qué tal vecino?
Sí.
¿Qué tal vecina? Sea amable con el vecino o la vecina, aunque todos sabemos que todos odiamos a nuestros vecinos.
Sí.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El Niño Lagartija.
Grande,
feliz
Lagartija.
Cumpleaños, queremos pastel con forma de Niño Lagartija. Un abrazo enorme para el querido Niño Lagartija ahí en Ciudad de México. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.